Muy bien, cuando son las 11 y 33 de la mañana y ya va en 15 grados la temperatura, es momento de presentarles el anunciado informe periodístico de voz y producción de nuestro querido compañero Nacho.
Informe periodístico en punto de encuentro.
Nos lleva a Italia esto.
¿Qué tal, compañeros? Muy pero muy buenos días.
Muy,
¿cómo
pero
les
muy
va?
Buenos días.
Así es, bicho. Nos lleva a Italia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las presuntas irregularidades en la adopción y hechos sin aclarar, las zonas grises del caso Cipriani Minetti, que genera algunas interrogantes, que vamos a tratar de aclararlas en este informe. Bien. Un caso de adopción internacionalizado y atravesado por decisiones excepcionales, posibles irregularidades y episodios aún sin esclarecer, vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de protección de la infancia en Uruguay. El protagonista es un niño nacido a fines del año de 2017 en un contexto de extrema vulnerabilidad. Su madre, María de los Ángeles González Colinet, se encontraba en situación de calle con consumo problemático de drogas, mientras que su padre estaba privado de libertad. En 2018, la justicia resolvió su ingreso al sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. 2 años más tarde, en marzo del año 2020, la pareja conformada por Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani inició el proceso formal de adopción. A fines de ese mismo año, el organismo autorizó la convivencia del menor con la pareja bajo régimen de tenencia provisoria. No estaba todavía la adopción tal y como por su nombre. Sin embargo, en el año 2021 ocurre uno de los hechos más sensibles de este caso. El niño salió del país junto a la pareja para someterse a una intervención médica en el exterior, concretamente en Boston, Estados Unidos, para una serie de controles cada 6 meses, cuando aún no existía una resolución judicial definitiva que les otorgara la tutela. Hasta hoy no hay claridad sobre quién autorizó esa salida ni cómo se concretó.
Y no lo tiene claro, nadie sabe responderlo, no lo tiene claro.
No lo tiene claro el INAU.
Pero el INAU, la salida del país no responde al INAU. O sea, ¿todavía? ¿O es la justicia o es en migraciones?
También. Eso se está por aclarar, ¿no?
¿Vos qué querés opinar?
No, simplemente agregar que más allá de la irregularidad aparente y de no saber quién termina autorizando esta salida, o nadie está diciendo fui yo y dar la explicación, sí, en beneficio del niño, creo que no hay duda que qué suerte que lo llevaron al tratamiento, ¿no?
Bueno, sí, también, pero bueno, hay que ver cómo logró salir y...
Por eso lo estoy planteando, son andariveles diferentes. Uno es lo administrativo, perfecto, y otro es, si me pongo a pensar en el beneficio del niño, porque todo esto arranca, recordemos, ¿no?, cuestionando la regularidad o irregularidad de la adopción del niño.
Sí, claro.
Entonces, ¿nos importa el niño? Perfecto, nos importa el niño. Simplemente agregar que más allá de esto que se está investigando,
porque te importe la salud del niño, ¿no?
Hay una cuestión de la salud del niño que la verdad poco le va a importar, y en beneficio de él, quién autorizó o dejó de autorizar,
sí, no,
si estaba en regla
cosas
o no.
Son importantes, igual a la
hora. No estoy diciendo que no, simplemente quiero agregar a esta mirada que no se nos escapa, además, el lugar del niño como beneficiario o como sujeto de derecho primario. ¿No? Está acotado, nada más.
Pese a esto, en abril de ese mismo año, el INAU seleccionó a la pareja como adoptante en un proceso catalogado de excepción, ya que según la documentación, durante 3 años no se habrían encontrado familias interesadas. Digo habrían, y ahora más adelante vamos a aclarar por qué. Esta afirmación justamente es cuestionada por un matrimonio de Maldonado que asegura haber mantenido un vínculo con el niño e incluso haber iniciado un proceso de preadopción. El padre adoptante criticó el proceso de INAU y le llamó la atención la demora en la respuesta por parte del organismo luego de detallar todos los pasos realizados para concretar la adopción. Vamos a escuchar al padre.
Dale. Primero que a mí me pide el INAU, me acuerdo el Maldonado, yo el papel de certificado de buena conducta mío y mi señora, lo primero que me pidieron, me acuerdo que fui a la sesión, lo pedimos, eso iba a Montevideo, después no, fuimos con varias psicólogas acá a Maldonado, para empezar el trámite de papeleo y de para ver cómo si podíamos ser familia adoptiva.
¿Les permitían, digamos, retirar el niño y él convivía con ustedes parte del día?
Sí, parte del día convivía, la mayoría del día convivía con nosotros, él pasó una fiesta, un 24 de diciembre pasó con nosotros. Me acuerdo cuando cumplió el año, tengo los videos en mi poder, el que lo quiera ver se lo muestro. Parte de enero del 2019 fuimos a Montevideo, nos hacían mucha pregunta, después hicimos un par de rompecabezas, volvieron a hacernos mucha pregunta porque dijo, es algo largo, pero está muy bueno. En ese momento nos dijeron que estábamos aptos para adoptar otro niño, el niño, vamos a decir, no veníamos muy contentos, la última nos dijeron, bueno, están aptos para adoptar el niño, y nosotros íbamos con nombre y apellido por ese niño, no era por otro niño. Me molesta la parte del INAU, que a mí lo único que cuando fuimos a Montevideo, que terminamos todo esto, nunca me llamaban por él. Ya habíamos quedado que yo había ganado parte de ese niño por todo lo que hice en Montevideo con el INAU. Estamos hablando del INAU. Y empecé a moverme yo mismo por un lado o por el otro. Digo, no puede ser que no me avisen por el niño. Llama a Montevideo, me dijeron, mañana te llamamos. Me llaman al otro día, me dijeron, mira, el tema de ese niño no, ya fue dado en adopción a una familia muy vinculada a Maldonado. Le digo, extranjera, dice, pero tenemos otro niño si querés. No, dije yo. Yo fui a Montevideo por este niño, no fui por otro niño.
Volaré.
Añadió el hombre en declaraciones con Telenoche que se encariñaron con el menor, incluso afirmó que llegaron a pasar un 24 de diciembre juntos, por lo que lamentó la situación y mostró su dolor al respecto.
Mismo cuando yo vivía en Maldonado, fue una visitadora social a verme en mi casa como era, si era techo de chapa, si tenía el dormitorio para el niño. Yo tenía todo muy condicionado. Acá hubo familia en Uruguay que sí lo quisimos con el alma, yo, mi señora, mis hijos, volverle a decir a mis hijos que no vamos a traer a ese niño a mi casa. Soy una persona que nunca tuvo un problema con nadie, no tengo un problema con nadie, nunca tuve una entrada a la comisaría, no sirvió lo que yo tenía o lo que le podía dar a ese niño, que lo tengo que sacar del país lejos. Porque a mí me avisaron por teléfono que el niño no iba a ser para mí, que lo había recibido una familia extranjera. Y molesta, y duele, y molesta mucho.
La mujer señaló por su parte que le solicitaron dejar de trabajar en ese hogar del INAU, porque cabe resaltar que la mujer trabajaba allí, cosa que realizó, y afirmó también que mantenían contacto con el menor.
Yo empecé a trabajar en el INAU, y empecé a tener contacto con el niño, y bueno, empecé a averiguar si se podía adoptar, y me dijeron que sí, y bueno, empezamos a hacer el papeleo, todo eso.
¿A vos te exigieron algo, digamos, para poder, en definitiva, aspirar a la adopción?
Sí, me exigieron que tenía que dejar de trabajar ahí, porque era donde estaba el niño. Entonces dejé de trabajar, y bueno, empezamos a hacer todo el papeleo que me pidieron.
Lasciatemi cantare.
Finalmente, el 15 de febrero de 2023, la justicia le otorgó la adopción definitiva, destacando el vínculo afectivo generado entre el niño y la pareja adoptante Cipriani Minetti. El diputado nacionalista y ex presidente del INAU desde abril de 2020, Pablo Abdala, defendió el proceso de adopción y destacó que todo se inició en 2018, cuando el niño ingresó al sistema, al tiempo que remarcó el proceso judicial, el cual señaló que fue siempre bajo la legalidad.
Me parece muy bien que se revise lo que haya que revisar. Creo que estamos frente a un proceso de adopción que se cumplió de acuerdo a la ley, que lo decretó la justicia. Intervinieron varios magistrados porque hubo hasta una acción de amparo en determinado momento. Después hubo una intervención de la justicia en cuanto a la integración provisoria del niño con la familia adoptiva. Y finalmente, que se conoció en estos días, la sentencia que decretó la separación con la familia biológica y la adopción plena. Lo que yo tengo presente, yo fui presidente del INAU a partir de marzo, de abril del 2020, es que esta situación se empieza a generar en el 2018, cuando el niño es declarado en adoptabilidad y es institucionalizado en el INAU, y sobre todo a lo largo del año 2019, que se produce el vínculo entre el niño y la familia adoptiva, y se producen lazos de afecto. Eso lo recoge la sentencia que se ha publicado en estas horas, que bueno, que son los que después conducen o desembocan en el proceso de adopción. Porque bueno, porque ese vínculo tan afectivo que se produjo por la visita de este matrimonio al hogar infantil del INAU en ese tiempo, en el año 2019, por el vínculo con el niño, por la circunstancia de que los niños que estaban internados en el hogar infantil, con la autorización del INAU en ese tiempo, visitaban la chacra de estos padres adoptivos, pasaban una tarde de pronto en la piscina, naturalmente en el marco de un paseo, acompañados de los educadores y acompañados de los equipos del propio hogar infantil, como habitualmente lo hacen los niños que están a cargo del INAU en los más diversos proyectos. Bueno, todo eso fue generando, repito, una situación de lazos de integración que después la justicia terminó reconociendo y por eso terminó decretando la adopción.
Parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, llamó a investigar dicho caso y le transmitió su confianza a la institucionalidad pública, al tiempo que mostró su preocupación por la noticia.
Estoy en tanto, hay que investigar si se cumplió con las normas, si hay algún tipo de problemas. Eso es un tema que hay que analizarlo. Yo hoy no tengo ningún tipo de comentario al respecto hasta que no procedan los procesos de investigación que hay que hacer. Siempre es preocupante cuando suceden esas noticias, pero lo que hay que hacer es con mucha cautela esperar a ver cómo evoluciona las investigaciones que son correspondientes. Así que en ese sentido, total tranquilidad y total confianza en la institucionalidad pública.
Sí.
El caso tuvo repercusión también en el Parlamento uruguayo porque la diputada por el Frente Amplio, Graciela Barrera, realizó 8 pedidos de informe diferentes, todos a ministerios y organismos del Estado. Según pudo saber Radio Universal, uno de ellos es al Ministerio de Desarrollo Social. Si la cartera le solicitó informes específicos al INAU acerca de los hechos vinculados al caso, pidió saber además el detalle de las políticas vigentes para la protección de los niños en situación de vulnerabilidad en el departamento de Maldonado, y conocer también si el Ministerio prevé realizar evaluaciones sobre los protocolos de control en hogares y modalidades de cuidado del INAU en ese departamento. Por otra parte, realizó pedidos de informes también a la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la SENACLAFT, por presuntas operaciones sospechosas vinculadas al empresario Giuseppe Cipriani, que lo linkea con Jeffrey Epstein y que se menciona en los Epstein Files. El Ministerio de Relaciones Exteriores le solicitó saber si se recibió alguna solicitud de cooperación judicial entre Uruguay e Italia, y también le pidió conocer al Ministerio del Interior, le pidió conocer el estado actual de la investigación de la desaparición de la madre biológica y si se conecta con este caso. Pero el caso no se detiene allí. En junio del 2024, la abogada designada por el juzgado de familia, Mercedes Nieto, quien era la defensora de la familia de del niño, ¿no?, de la familia biológica del niño, murió en un incendio inicialmente catalogado como accidental por una pericia privada posterior que planteó la posibilidad de una muerte violenta. A esto se suma la desaparición desde febrero de este año de la madre biológica del niño. Ambos hechos son investigados por la fiscalía en causas diferentes, o sea, separadas. Una causa es el incendio que dio muerte a la abogada y su esposo en una casa allí del departamento de Maldonado.
Que dio vuelta la carátula porque antes era accidente y ahora se está investigando como posible crimen.
Exacto. Y también ahora, por otro lado, la desaparición de la madre biológica. El primer caso es investigado por la Fiscalía de primer turno y el segundo caso de Maldonado. Y el segundo caso es investigado por la Fiscalía de tercer turno. O sea, son dos fiscales distintos. El empresario italiano Giuseppe Cipriani defendió la adopción que realizó junto a Nicole Minetti en Uruguay y aseguró que el proceso se llevó adelante de forma legal tras casi 4 años de trámites ante la justicia y organismos competentes. En una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, publicada en las últimas horas, Cipriani sostuvo que no hubo ningún engaño y que la adopción fue un acto de amor, al tiempo que cuestionó las versiones difundidas en Italia, donde, según afirmó, se instalaron informaciones falsas sobre la legalidad del procedimiento. El empresario también indicó que el trámite incluyó la intervención de jueces, asistentes sociales y psicólogos, y destacó que Uruguay es un país serio donde las cosas se hacen correctamente. Además, señaló que junto a Minetti están evaluando iniciar un nuevo proceso de adopción en nuestro país. Tardamos casi 4 años en seguir el procedimiento. Jueces, trabajadores sociales, psicólogos. Uruguay no es un país bananero. Es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad. Y el dinero no sirve para nada. De hecho, es un país socialista. Ciertas cosas no se pueden comprar, detalló el empresario. Cipriani también rechazó vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein y negó que haya existido una relación comercial entre ambos. Según explicó, el empresario frecuentaba sus locales, pero nunca fue socio ni aportó financiamiento. En relación a la exposición mediática del caso, cuestionó la difusión de datos vinculados a la vida privada del niño y adelantó que podrían iniciar acciones legales una vez que se calmen las aguas. O sea que va a buscar una indemnización por parte del Estado por seguramente daños y perjuicios.
Bueno, igual habría que recordarle ahí a Cipriani que quien trajo y expuso públicamente al niño fueron ellos cuando plantearon como excusa para pedir el indulto de Minetti, que había sido condenada a 3 años y algo de prisión por 2 delitos.
Delitos vinculados a la prostitución de menores.
Uno es ese y otro... No, menores no señala, dice favorecimiento de la prostitución. Cosa que es delito allá, acá no, por eso no corre, no cuenta. Y el otro era malversación de fondos. Pero el punto es, cuando fue política, el punto es que ella misma pone, y el matrimonio, expone públicamente al hijo porque lo utiliza como excusa para pedir el indulto. Ella fue indultada. ¿Por qué? Porque alegó que su hijo tenía ciertas discapacidades, problemas de salud y que necesitaba de su presencia. Por lo tanto, dudo que le quepa algún argumento sólido a Cipriani para juzgar porque alguien esté poniendo la vida privada del niño en exposición. Lo hizo él a nivel internacional, de hecho.
Bueno, como conclusión de este informe, el caso que combina decisiones judiciales y excepcionales, falta de información en episodios clave y hechos posteriores aún sin resolver, deja abiertas múltiples interrogantes sobre los controles institucionales y la transparencia en los procesos de adopción.
Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Y llegamos ya.